Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré.
Son las 12:40. Gracias por seguir aquí conectado en Es la Mañana de Baleares en Alma, Corazón y Vida.
Que no olvidaré, pero sí te diré.
Y como todos los viernes, hoy es viernes. A conducir, recuerde, desde Alma, Corazón y Vida, recuérdelo mucho, hágalo con muchísima precaución, porque los accidentes no nacen, los hacemos nosotros. Y como siempre, como todos los viernes, un fuerte abrazo a mi querida amiga Antonia Ruiz, una preciosa cordobesa que desde hace muchísimos años reside aquí en las Islas Baleares y que está pasando por unos momentos muy, muy difíciles, y le deseamos muy pronta recuperación y muchísimo ánimo. Te queremos mucho, Antonia. Un abrazote. El próximo 25 de octubre se cumplen 672 años de la Batalla de Lluc-Mayor, la cual tuvo lugar en 1349 en la población de Lluc-Mayor, aquí en Palma, en Mallorca. Desde entonces, a este lugar se le quedó el nombre de Camp de la Batalla, el campo de la batalla. Mañana habrá unos actos recordando este acontecimiento muy importante para nuestras islas, y hoy nos acompañan Juan del Valle, presidente de Cabrit y Bassa, y el letrado Francisco Fernández Ochoa, presidenta nacional del partido PLIE, Proyecto Liberal Español, el cual ellos nos dirán qué es lo que va a pasar mañana, y haremos, por qué no, si tenemos el tiempo no lo permite, un poquito de, vamos a irnos hacia atrás, hace 600 años, a ver qué fue lo que pasó realmente, y si usted no lo recuerda, pues se lo vamos a recordar nosotros.
Ay, cómo me duele el amor.
Juan del Valle y Francisco, muy muy buenas, muy buenos días. Gracias
buenos días.
Por acompañarnos el día
buenos
de hoy.
Buenos días a todos.
Juan, tú que eres, te gusta, te encanta la historia. Bueno, si hice bien las cuentas, son 672 años que se cumplen.
672. Exacto. Exactamente. Desde 25 de octubre de 1349.
1342. Fue un punto clave para nuestras islas, porque fue una batalla importantísima, que la perdimos, pero que marcó un antes y un después.
Evidentemente, porque se puede decir que a partir de ese día se acabó el reino privativo de Mallorca. La legitimidad pasó a manos del hijo de Jaime III, Jaime IV, que no llegó a reinar, y después a su hermana Elizabeth, fue Elizabeth I de Mallorca, que tampoco llegó a reinar. Pedro IV, ceremonioso, tuvo el detalle, por así decirlo, de que una vez que había asesinado, porque eso no es matar, es asesinar, al rey Jaime III, no lo mató él directamente, lo mató uno de sus capitanes, un tal Gilabert de Centellas.
Como se hacía en aquel de los tiempos de las cosas.
Que para celebrarlo, como para que veáis la nomenclatura de las calles de Palma, tenemos una calle principal, una calle muy céntrica, al lado de unos grandes almacenes, que se llama Gilabert de Centellas. Y este señor lo único que hizo fue matar a nuestro rey. O sea que, bien por los alcaldes de Palma. Bueno, seguimos. Tenemos el tema de que tuvo el detalle Pedro IV de que no ostentó el título de rey de Mallorca hasta que Jaime III murió, que murió en la península luchando precisamente a favor del rey de Castilla. Y después sí, después cogió ya las riendas. Y una cosa curiosa también, que mucha gente no sabe, que le llaman el ceremonioso porque le gustaba mucho la liturgia palaciega. Organizar tal, que todo estuviese bien organizado, tener todas sus huestes, tenían todos sus criados, todos tenían que tener sus órdenes por escrito y tal. Bueno, pues no las escribió él, fue Jaime III de Mallorca el que hizo las normas palatinas. Y esas normas palatinas fueron empleadas después por Pedro IV. O sea que una cosa más de un rey de Mallorca.
Asociamos, Juan, creo que el concepto de civilización, ¿no?, de lo que podrían traer aquellos reyes, aquellas personas que hacían la conquista, con la libertad. Esa asociación, que es histórica también, la estamos perdiendo. En
sí,
este momento,
por supuesto.
Parece que la conquista civil de derechos, de cuestiones que tengan que ser del día a día, ¿no?, para las personas, van en retroceso claro por culpa de los nacionalismos, ¿no?
Vamos en retroceso claro. Ser del reino privativo de Mallorca no era un nacionalismo en aquel entonces, porque realmente el concepto de nación todavía no estaba en su apogeo, eran reinos. Era un reino que lo hizo Jaime I, como es lógico, en su testamento. Se lo dejó a su hijo, Jaime II de Mallorca. Y hay que decir, tú que dices de libertades y conceptos, que nosotros, los mallorquines, o los habitantes del reino de Mallorca, no tan solo de Mallorca, Menorca, Ibiza y Cerdeña y Montpellier y tal, teníamos, por así decirlo, la constitución, una especie de constitución, que eran los fueros de Mallorca, concedidos por el rey en 1231, que eran los más avanzados de su época. Nosotros teníamos, ahora que está muy de moda, teníamos un respeto, los mallorquines de esta época tenían un respeto enorme por la figura femenina. Cosa que no se daba mucho en la Edad Media. Sí. Aquí la mujer, gracias a esas leyes, podía heredar. Incluso podía hacer una herencia en favor de sus hijos. Podía tener propiedad privada, aparte de lo que tenía su esposo. Eso no se daba en ningún sitio. Es más, no se dio hasta casi el siglo XX en la parte castellana.
Me encanta que hagas este recuerdo porque no hay que confundir las cuestiones forales,
eso es,
que son propias de derechos y de las tierras, ¿no? Y hay que respetarlas, evidentemente, con aquellas otras que son nacionalistas. Eso además, es. Me estás evocando a la reciente detención en Italia de Puigdemont, ¿no? Porque hay mucho ingenuo que no conoce lo que tú estás explicando y se cree que Puigdemont pasaba por allí pues porque no tenía otra cosa que hacer más que aterrizar aquel día en el Sarthe, ¿no? Evidentemente todo aquello formaba parte de lo que entendíamos como influencia, ¿no? De nuestro reinado en ese momento. Y el que él haya hecho este gesto, pues políticamente tiene muchas connotaciones que también creo que es importante que se recuerden, ¿no? Porque efectivamente no han sido nacionalismos. Puedes defender tu patria, tu sentido histórico de las cosas, sin necesidad de hacerlo como lo hace un nacionalista hoy en día, ¿no?
Exacto. No, nosotros, ya digo, los mallorquines de aquel entonces, desde luego hay que decir una cosa, que en 1343, cuando Mallorca fue invadida por las tropas de Pedro IV y tuvo que salir el rey Jaime deprisa y corriendo hacia Pollensa y coger y embarcar hacia los territorios mallorquines del continente, los nobles mallorquines, la nobleza mallorquina, no ayudó al rey. No ayudó al rey.
No aparecieron, simplemente
no ayudaron al rey a defender Mallorca. ¿Por qué? Porque la mitad de ellos estaban ya medio comprados, medio vendidos, medio compinchados con el rey de Aragón, que también era conde de Barcelona. No sé si captamos la idea.
Totalmente.
Traspasada al siglo XXI. Los políticos volvemos a estar igual que en 1340.
Repetimos la historia, Juan, porque no aprendemos.
Cambiamos el escenario nada más, pero seguimos igual.
Seguimos igual.
O ¿cuántas peor? Veces hay que recordar que la identidad de un pueblo es para quien la lucha, para quien la reivindica, para quien realmente sabe qué valor tiene eso que pretende, ¿no? Y si no luchas, pues luego no te quejes. Así
exacto,
de claro.
Exacto.
Pero yo creo que hay una cosa muy importante y es de lamentar mucho en la actualidad. La historia, no se quiere dar a conocer la historia. La historia que conocen nuestros actuales jóvenes, si es que conocen algo, la mayoría no conoce realmente de dónde sus orígenes, de dónde son ellos, la procedencia, para peor de los males todavía, se ha tergiversado mucho en muchos aspectos. Y eso no es para beneficio, es todo lo contrario.
Y será mucho peor porque la última ley, la ley Celá, da permiso a las comunidades autónomas a poner su propia asignatura de historia. O sea, va a desaparecer la historia de España.
O sea, que la vas a manejar como te convenga.
Sí, en Cataluña será una cosa, en Valencia será otra y en Sevilla será otra.
O sea, los absurdos, el absurdo de los más absurdos.
Es completamente absurdo, porque culturalmente hablando, pues te privas de estudiar tu propia historia, realmente.
O sea, vas a tener que comprar un libro en Francia para que conozcas la historia tuya, ¿no?
Bueno, también un libro en Francia te va a servir de poco porque porque también...
bueno, esto era
cuando simplemente... cuando hablan de historia de España, los franceses son muy suyos.
Y si yo, lo compras en un país anglosajón, ya no te cuento.
No, yo hacía simplemente ese ejemplo de decir, tenemos que buscar la historia nuestra fuera de las fronteras de España, pero que no va a haber entonces quién la cuente.
Sí, por supuesto. Porque pues, desgraciadamente las bibliotecas suelen estar bastante vacías.
Hay una ventaja que tenemos y espero que nos sirva esa herramienta, que la herramienta de Internet. Realmente los jóvenes lo que es, cuando buscan algo lo buscan en redes.
Sí, claro, por supuesto.
Entonces esperemos que ahí no tenga la ley Sela un manga ancha, porque entonces tendremos un problema. Pero para eso están las personas todavía sabias, las personas que todavía tienen criterio y tienen un sentido común, y me supongo que seguirán luchando para evitar esto.
Sí, bueno, yo como admirador y como amante de la historia, sobre todo de la historia de Mallorca y la historia de España en general, pues hago un llamamiento a los jóvenes: no dejéis de estudiar historia, por favor. La historia es la base de nuestra convivencia.
Pero la buena si no y la conoce, verdadera historia.
No, no, toda, entera. Ahora, por ejemplo, mira, el otro día hablábamos el 12 de octubre de la Hispanidad. Resulta que hubo un genocidio, que no sé qué, la leyenda negra española, oiga, y solamente fuimos nosotros, los ingleses no mataron a nadie, los franceses tampoco, los norteamericanos no se cargaron a sus indios,
es que
oiga.
Hay la cuestión, indios no, indios no, acuérdate que Colón se equivocó, no era la India, por el amor
de Dios. No.
Hay que cambiar ese
término.
A los indios,
los apaches, los cheroques.
No eran indios.
Etcétera, eran indígenas.
Nativo, no. No, hay una cosa curiosa que muchas veces comento. Realmente los verdaderos nativos, los que vivían ahí, los de esas tierras, porque bueno, yo soy mestiza, vale. A mí me toca, vengo de una raza mestiza. En México la mayor parte, el 90% de la población somos mestizos, está claro. Ahí, de ahí viene el mestizaje que hizo la corona española, o sea, los españoles con los nativos
que fueron,
de esas tierras.
Fueron los únicos.
Y los únicos que hubo, exactamente.
Los únicos.
Pero ya no se nos cuenta de esa forma la historia, se nos cuenta de otra manera, como aquí se tergiversa igual. Entonces, claro, los verdaderos habitantes de lo que se llamó después América, que ahora es América y lo conocemos tal cual, pues eran los verdaderos americanos.
Claro.
Todo el resto somos mestizos o euroamericanos. O sea, Estados Unidos, sí, que tanto se pone el listón de que we are America, nosotros somos los únicos americanos, porque es que México no es América, la Patagonia tampoco y Canadá tampoco es América. Ellos son América, el resto pues no sé dónde somos. Y lo hemos asumido así. Todo Latinoamérica, lo hemos asumido a ti, inclusive nosotros decimos los americanos, nosotros no nos llamamos como tal.
No nos incluimos.
Hasta eso es en su sentido de las cosas. Pero sí hay una cosa que es verdad, a los apaches, sioux, a los poquitos que quedan, no les gusta que les llamen indios porque dicen, nosotros no somos indios. Esa palabra la conocimos cuando llegaron ustedes. O sea, ellos son sioux, ellos son apaches, ellos son sus nombres y aparte
son
los
pensaba que esto de los indios era un invento de la Metro-Goldwyn Mayer.
Sí.
En parte
el western sirvió para eso también, claro, ¿no? Y ponerle pues toda la serie de esto y luego creerte tú que los malos eran ellos y los buenos eran quienes quitaban las tierras, ¿no? Cierto, crecimos todos así. O sea, la influencia cinematográfica tiene mucho que decir.
¿Qué pasaba con el presidente este de México diciendo esas lindeces, ¿no?, que ha soltado últimamente? ¿Y qué le diría yo? Digo, pues saque usted del debate político cuestiones que no se puedan plantear de esa manera, porque está usted ofendiendo. Por lo tanto, creo que es importante recordar que él está negociando precisamente con los que exterminaron a todas y cada una de las tribus que había en Norteamérica en ese momento, ¿no? Y él está convalidando hechos históricos con su propia forma de hacer las cosas ahora mismo mientras critica a España. Y España está en Europa, y eso no hay que olvidarlo, porque hay que plantear las cosas también desde un punto, un prisma actual. Y ese peso específico que tiene la patria en este momento hay que defenderlo. Porque somos hispanos.
Lo que sucede es esto, que es lo que tú acabas de comentar. Allá, cuando España se retira, con la leyenda negra de los países de Latinoamérica, pues claro, Estados Unidos entra. Entonces, allá desde el norte hasta la Patagonia, la influencia estadounidense es tremenda, tremenda. Y te lo dice una que vivía pegada a San Diego.
Que sabes bien.
Y que sabe lo que es esto. Yo nací con hamburguesas y con el hueso y con el béisbol, ¿verdad? Claro, claro. El béisbol era el deporte rey y las series mundiales y el fútbol, pues,
poquita cosa.
Allá le llaman fútbol soccer, porque para ellos el fútbol es el rugby europeo que lo han puesto y lo han adaptado también. Entonces, la influencia anglosajona es muy, muy fuerte y aprovechó Estados Unidos esa debilidad mentalidad española para entrar de lleno con nosotros. Claro, cambiar la mentalidad y de hacer cambiar a varias generaciones no es tarea fácil.
No, no.
Es una tarea que yo creo que España tiene pendiente y que debería de hacer, porque es muy importante. Es un continente, Latinoamérica es un continente de más de 500 millones de almas que se vinculan con nosotros y coinciden en lengua. En lengua, que claro. Es la español, nosotros decimos el español, en religión, que la mayor parte son católicos, y si no otras religiones, pero cristianos al final.
Al cabo.
O sea, tenemos muchas coincidencias.
Mira la gran diferencia entre Haití y la República Dominicana, sin ir más lejos, sí, por ejemplo.
Exactamente, una misma
tienes
isla.
El ejemplo de cómo influye el asunto católico, ¿no? A la hora de evangelizar y de tener una cultura o tener otra.
Pero te digo, todo eso es, debidamente, el daño se hizo cuando se nos cuenta la historia desde un prisma diferente, obviamente, y hecho, y ustedes lo saben perfecto, porque la independencia de México no lo hicieron los nativos, lo hicieron los criollos, los totalmente. Descendientes de españoles, ¿no?
Exacto.
Cosa que también se olvida. Pero bueno, es la historia y tenemos mucho trabajo que hacer. Y yo, como ya conozco ambas partes, me duele muchísimo porque amo tanto a España y amo también a mi patria, porque tengo toda mi familia allí, es donde yo procedo, y me encantaría que la situación fuera diferente. Pero para eso tenemos que hacer eso, una labor de comunicación, una labor
y eso, la fortaleza de los pueblos va cambiando, la manera de poder ejercer esa fuerza. Ahora mismo, hace unas semanas, se nos daba el dato de que España va a conseguir cerca de 500 millones de hispanohablantes en todo el mundo. Por lo tanto, es un dato de fuerza.
Claro,
no,
sí,
no es económico, pero es no lo vas a aprovechar. No vas a utilizar.
Exacto. Se debería de aprovechar también económicamente a favor de todos.
Y de entender nuestra propia cultura desde un eje que sea común para todos.
Yo creo que hay puntos donde podemos.
No le
convencer.
Puedes llamar a un andaluz. ¿Es usted castellano? Pues no, yo soy andaluz o soy gallego, ¿no? ¿Y usted qué habla? Pues yo hablo español. Y quiero que aquí en Mallorca y en Baleares y sobre todo el Ayuntamiento de Palma, cuando me emita un certificado, un comunicado oficial, sea bilingüe. Para que yo lo pueda entender, ¿no? Y ese tipo de cosas son las que necesitamos hacer calar desde este punto de vista de que lo español está de moda, lo español es importante, tiene fuerza, y sobre todo, hablando de fuerza, ¿no? Si lo tenemos en la lengua como una fortaleza, ¿por qué estamos permitiendo que se retroceda en ese nacionalismo que lo que hace es poner impedimentos y estratifica a la sociedad?
Bueno, pero...
mucho egoísmo.
Sí, exacto lo que tú dices.
Mucho egoísmo.
Mucho egoísmo. Bueno, pues si,
y
me,
ese daño.
Si me permites, Elizabeth,
sí,
volvemos a...
Nos quedan dos minutitos.
Pues eso, volvemos a retomar el eje
de la historia.
Y decir que mañana, día 23, en el monumento, en la cruz, monumental de la carretera de Llucmajor, carretera vieja de Llucmajor, ya llegando prácticamente a Llucmajor, ahí es en donde, en teoría, la leyenda dice que fue el campo de esa batalla. En el campo de la batalla está la cruz, dedicada precisamente a los caídos en esa batalla, entre ellos nuestro rey, Jaime III, y ahí nosotros, y es decir, tanto Pli como Cabritibasa, como también me han confirmado unos regidores del Ayuntamiento de Llucmajor, también estarán con nosotros, y desde aquí pues hacer una llamada a todos los mallorquines que quieran venir a rendir un homenaje, un merecido homenaje a uno de nuestros reyes, al rey Jaime III. Esto será a partir de las 5 de la tarde en la cruz monumental de la carretera vieja de Llucmajor.
Allí estaremos y haciendo cultura y haciendo patria también.
Es un acto libre, puede ir cualquier persona que desee estar y desee acompañarles,
sí,
¿no?
Sí, tengo totalmente.
Sí, por supuesto.
Entonces, mañana a partir de las
5 de la tarde
se rendirá un homenaje
a Jaime III.
A Jaime III con ofrenda floral.
Con ofrenda floral, que quiera traer también un ramo de flores puede hacerlo libremente, no hay ningún problema.
Bueno, yo creo que es importante, Francisco y Juan del Valle, que sigamos haciendo historia y que sobre todo llegar a nuestros hijos, a nuestros nietos, ¿no? Que la historia de España es una historia muy rica, ha sido un grandísimo imperio, con todas las luces y sombras que se tiene, porque las conquistas no son fáciles, pero que el hecho de derrumbar estatuas, pues imagínate lo que teníamos que hacer aquí en Europa, que fueron los romanos los que estuvieron aquí durante años, tuviéramos que... No habría historia, entonces.
No, es que nos cargaríamos todo.
Exacto, claro. Entonces hay que asimilarlo en su momento, en su tiempo, que fue, ¿vale? Y que, pues sí, lamentablemente nunca son las cosas muy fáciles y tampoco nada. Pero hay que saber convivir con ello y sobre todo sentirse orgulloso.
Y sobre todo
de lo que
respetarlo,
somos.
Respetar la historia.
Y de ahí partir para seguir avanzando, que claro es lo que más sí. importante.
No vayamos contra nosotros mismos.
Exactamente. La historia es la que es para conocerla, es para saber dónde venimos y para mejorarla. y sobre todo para no tener que repetirla.
Exacto.
Juan del Valle, presidente de la Asociación Cabrit y Bassa, y Francisco Fernández Ochoa, presidente nacional del Partido PLI, Proyecto Unidad Español. Muchísimas gracias por haberme acompañado, y a todos ustedes. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que dentro de unos días estará este vídeo a su disposición también, y también sigan escuchando aquí en X-Radio 97.1. Sean felices, y si no tienen pretexto, invéntenselo, por favor. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Día, día.